Hermanos, que Dios les bendiga y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús, de allí vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cada uno de los que estamos en este camino o en la búsqueda de Dios o en la búsqueda de las respuestas a nuestra vida espiritual, vamos a escoger de acuerdo a nuestra personalidad una iglesia, una religión, una secta. Vamos a buscar qué es lo que se vaya acomodando más a nuestras demandas. Una de las características de mayor confusión dentro de lo que es una congregación religiosa es aquella en la cual se mantiene una pulcritud, entre comillas, una perfección, entre comillas. Es aquella iglesia en la cual todo parece tan bueno, tan recto, tan especial, tan de primera clase, que qué difícil es poder detectar realmente dónde está la raíz del problema. Anoche en la carta leíamos precisamente de la iglesia de Sardis, la cual habla que tiene los siete espíritus. Hay una ministración de los siete espíritus. Y esta iglesia, en ese sentimiento, pues creía que estaba muy bien. Creía que lo que estaba haciendo era perfecto. Es símil con la iglesia de la Odisea, la cual mantiene ciertas líneas y pareciera que todo está bien. Quisiera hablar en esta noche, tal vez no de otras iglesias, sino una de las experiencias quizás más fuertes que nosotros vivimos dentro de la iglesia Ágape en aquel momento y avivando la fe hoy. Cuando nosotros venimos a la iglesia, una de las cosas que más nos impactó era aquella solemnidad. Ella era aquel respeto, aquel orden que se daba. Y de verdad que es algo impresionante, porque en forma personal fue una de las cosas que me impactó. La pregunta es: ¿a quién no le gusta el orden? ¿A quién no le gusta la disciplina? ¿A quién no le gusta ver cómo las cosas funcionan y en una forma aparentemente perfecta? Ver marchar un pelotón bien preparado del ejército con un mismo paso y con una misma línea y con una... Ese es algo precioso. Si vemos aquellos pelotones de los ejércitos de Londres, en donde los soldados, hermanos, ni se ríen. Ellos tienen prohibido reírse. Ellos tienen una actitud preciosísima. Ese protocolo normalmente es agradable a los ojos. Y nosotros que venimos a la iglesia buscando quizás eso precisamente, quizás estábamos cansados de haber visitado muchas iglesias. Quizás estábamos acostumbrados a decepcionarnos de ver aquella inestabilidad de muchas iglesias, aquella informalidad en cuanto a la alabanza, en cuanto al servicio. Y hay algo que captó nuestra atención, algo que atrapó nuestro espíritu. Y es precisamente esa formalidad con que la palabra se presenta, esa formalidad con que los hermanos mantenían una disciplina con sus hijos, que mis respetos, hermano. Mirábamos niños de 7, 6, 7 años que eran trasladados a los 8 años, eran trasladados aquí a la nave, hermanos, y mire, hermanos, puros soldaditos, firmes, hermanos. Y eso agrada a cualquiera, dice, esa iglesia es ejemplar. Como esa iglesia no hay, y yo voy a ir a esa iglesia por eso, por ese orden. La buena pregunta es, ¿qué es lo que hacía mantener ese orden? No estamos negando la presencia del Espíritu Santo en muchos de los hermanos que no estaban influenciados directamente por una ley, sino que estaban influenciados por el Espíritu de Cristo. ¿Amén? Hay muchos hermanos que con esa llenura del Espíritu Santo pudieron haber vivido una vida de santidad y durmieron glorificando el nombre de Dios a través de su testimonio. Y esas almas, esas entes espirituales que lograron mantener esa integridad, pero no por la fuerza de una ley, ni por el miedo de una ley, sino por la presencia misma del Espíritu Santo dentro de ellos. Muchos, de alguna manera, pueden ser habituados a mantener un régimen legal, a mantener una actitud como quien dice, bueno, aquí las cosas se hacen así porque yo lo digo. Y bueno, ante un garrote en la mano cualquiera dice, pues amén, ¿no? Y si papá, y si el hijo dice algo, usted se calla. Aunque el muchacho esté guardando dentro de su corazón un potencial de violencia, de ira, de resentimiento, pues ya pasamos el mal rato y pareciera como que ese padre la hizo muy bien. Hermanos, cuando vemos, por eso el mensaje de esta noche lo he intitulado, La profundidad del mensaje de Jesús. Y la profundidad del mensaje de Jesús está basado en un principio fundamental, que es la misericordia y la verdad. Son dos principios fundamentales, los cuales, unidos por la presencia del Espíritu Santo, hizo que Jesús impactara la vida de las personas, no a través de una obligación de conciencia, no a través de castigar al culpable, no a través de emitir juicios contra el culpable, sino a través de un impacto provocado por la presencia misma del Espíritu Santo de Dios en su vida. Quiero que miremos y analicemos este caso particular que Dios nos pone en esta noche. Y dice así la palabra. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Imaginemos a Mateo, y a veces uno debe tratar de imaginarse, no una imaginación así como quien dice mis ideas, pero leer un poquito qué significaba un Mateo, qué significaba ser un publicano, cuál era la forma en que un publicano trabaja, cuál es el trabajo de un publicano, y bajo ese contexto poder tener una idea bien clara y definida qué es lo que significa realmente este tipo de personas. Estamos ahí hablando de Mateo. No podemos pensar que Jesús no conocía quién era Mateo. Mateo era famoso. Ahora, ¿cuál era la fama de Mateo? Mateo era un publicano. Los publicanos eran odiados por la comunidad. ¿Y cuál era la razón? ¿Saben qué parecían los publicanos? Parecían los mareros, hermano. Llegaban a extorsionar a la gente, ¿va? ¿Qué también les queda a ustedes un marero, hermano? Que llega y le dice, mire usted, mañana vengo por 10,000 y me los tiene aquí. Pues estos publicanos, en nombre de Roma, llegaban y apretaban al pueblo con los impuestos y le decía, y le decía, bueno, ustedes tienen que tener tanto de impuesto. Póngale que aquel tenía que pagar 10. Pero se le pedía 20. Se quedaba con 10 y devolvía los otros 10. La gente del pueblo sabía quién eran los publicanos. ¿Y ustedes creen que cuando miraban un publicano, qué decía la gente, hermano? Feliz, ¿verdad? Qué lindo el publicano que está ahí. Qué precioso el marero que vino a visitarme hoy en la mañana y me dio un celular para que mañana le deposite 5,000. Hermanos, esta realmente, si vemos desde este punto de vista, Mateo era una lacra para la sociedad en ese momento. Porque estaba haciendo daño, estaba perjudicando, estaba causando una lesión fuerte a la economía y a los principios y a muchas cosas. Y se paraban, se sentaban con una su mesa y con una su especie de arca, y se paraban ahí en la esquina, se sentaban en un banco y le decía a la gente, bueno, usted tanto, ¿verdad? Y usted tanto. Y ahí estaba sentado. Me llama la atención entonces, tratemos de entender entonces el contexto de las cosas que estaban sucediendo. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Jesús lo agarró con las manos en la masa. Amén. Jesús lo agarró, mi hermano, justamente cuando él estaba haciendo su perverso trabajo. Imagínense cuánta plata tenía ya. Imagínense, nuestros funcionarios, hermanos, son millonarios ahora a consecuencia de cobrar impuestos ilegales. Pues esta gente, hermanos, era una gente despreciable. Y Jesús pasa por ahí y entonces, y lo ve sentado en el lugar que le corresponde a un hombre abominable y le dijo, sígueme. Y hermanos, a mí me impacta eso demasiado. ¿Qué poder pudo haber tenido el Señor Jesús? Solo imaginemos la mirada del Señor Jesús. Aquel hombre vio, aquel publicano, ve venir un ser, porque Jesús era conocido también, ¿no? Cuando lo ve Mateo, lo primero que pudo haber pensado Mateo, ¿qué era? Ya viene este Jesús y me va a tirar aquí el cajón de la plata. Ya viene Jesús y me va a acusar. Ya venía Jesús y me va a mandar al infierno. Y cuando pasa Jesús, se le queda viendo y le dice, Mateo, sígueme, le dice. Mi hermano, qué cosa más extraña. ¿No le parece raro, hermano? Yo digo que este Mateo se quedó medio tartajo, hermano. A mí me está hablando, a mí me estás hablando, Señor. Tratemos de entender entonces cuál es la profundidad del mensaje del Señor Jesús. El Señor Jesús no está viendo la condición, sino que está viendo al hombre, está viendo el alma, está viendo en lo profundo del ser de él. Él estaba acostumbrado a ser mañoso. Él estaba acostumbrado en una forma de cultura, quizás de herencia, qué sé yo. Él estaba acostumbrado a aquello, pero Jesús pudo ver más allá. Recuerden ustedes que la forma que Jesús juzgaba, dice, Él no juzgará conforme miran sus ojos, conforme oyen sus oídos, Él no arguirá, sino que Él va a ver algo más allá, Él va a ver lo profundo del corazón. ¿Y qué miraría en Mateo? ¿Qué miraría usted en un marero que le viene y le lleva un celular? Yo creo que entender el mensaje del Señor Jesús es tan difícil de entender. Estamos a la defensiva de una sociedad corrupta, de una sociedad que no quiere nada con Dios, de una sociedad que para nosotros está reprobada. Ahora la pregunta es, ¿a quién servimos nosotros, hermano? ¿Quién te convenció a ti? Pues ese hombre, ese espíritu que se llama Cristo, que se llama Jesús, que te conquistó a ti, vio algo en ti y vio algo en mí. ¿Me explico, hermano? ¿Será sabio Jesús al haberme escogido a mí? ¿O será que se equivocó también conmigo? ¿O será que se equivocó contigo? ¿Será que renuncias a esa mirada perfecta, a esa mirada de discernimiento que tuvo el Señor Jesús cuando te dijo, Juan, venite para acá, sígueme, ahí te espero en la iglesia? El impacto del Espíritu de Cristo lleva esa mirada que Jesús hizo precisamente a este hombre, impactó tanto su alma, y ahí viene el punto, ¿cuál es el mensaje del Señor Jesús? Porque la mente trabaja más rápido que la luz. Cuando el Señor se le queda viendo y le dice, Mateo, sígueme, le digo. Me imagino, hermano, ¿qué pensaría en su cabeza, hermano? ¿Cómo sería la mirada del Señor Jesús? Impactó tanto su alma, impactó tanto su corazón, que lo que creó en él fue una conciencia de pecado. ¿Cómo es posible? Óigame el razonamiento espiritual de esto. Mateo lo que piensa es, ¿cómo es posible que yo, siendo un pecador, que yo creyendo que Jesús venía a condenarme, que yo que merezco tanta condenación, que yo que le he hecho daño a tanta gente, ¿cómo es posible que venga el Maestro, que venga Cristo, que venga Dios mismo y me llame a su presencia? Hola, hermanos, ese razonamiento fue causado por la mirada de Jesús. Aquí no dice que acercaron mayor palabra. Aquí no dice que hicieron tantas cosas. Jesús lo ve, pasa por ahí. Y como mencionaba en alguna enseñanza pasada, cuando el Señor pasaba en algún lugar, algo tenía que pasar. Siempre que Jesús caminaba, siempre que Jesús iba por aquellas calles polvorientas, siempre que Jesús visitaba una casa, siempre que Jesús visitaba un enfermo, siempre que Jesús miraba a un endemoniado, algo tenía que pasar. Y pasó precisamente en nuestra vida. Cuando Jesús pasó cerca de ti. Oiga, hermano, porque esa es la situación bien especial. Cuando Jesús pasó cerca de ti, lo que hizo en ti fue hacerte conciencia de tu pecado. El impacto más grande, hermanos, que puede tener el Evangelio, que puede tener la palabra de Dios en la vida de un hombre, es crearle conciencia de su maldad y de su pecado. Cuando el mensaje de alguien, aunque vayamos sonriendo, no lleva ese espíritu de regeneración, ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de concientización, hermanos, eso va a ser un choque tremendo, ¿no? Quizás si Jesús hubiera llevado otro espíritu, se pone enfrente de Mateo y se le queda viendo, ¿y cuál hubiera sido la actitud de Mateo, hermano? ¿Y vos qué haces aquí? Déjame, este es mi trabajo, yo aquí estoy feliz, estoy tranquilo, seguí tu camino, Jesús, tú con tus discípulos, y a mí déjame aquí tranquilo. El mensaje, por eso, la profundidad del mensaje de Jesucristo es ese impacto que puede llegar a la conciencia. Y me interesa en esta noche que tú logres captar en una forma especial cuál es el mensaje que tú tienes que trasladar a la gente. Porque ahora tú tienes el trabajo de Jesucristo. ¿O no es así, hermano? Dice la palabra que Dios le dio a su iglesia el ministerio de, ¿qué dice? De la reconciliación. Amén. Cristo tiene el ministerio de la reconciliación. El trabajo de Jesucristo era reconciliar al hombre con Dios. Ahora viene Jesús, se va y deja, hereda a su iglesia el ministerio de la reconciliación. La buena pregunta es, ¿hemos entendido qué significa realmente el mensaje de la reconciliación? Hablaba al principio que muchos de nosotros, con esa seguridad que da, como quien dice, yo aquí tengo la verdad a usted, y le vengo a predicar la verdad, así que póngase firmes, porque aquí o se arrepiente o se va al infierno. Cuando uno toma una actitud de esta naturaleza, simplemente vive en la ley y no ha entendido el mensaje de Jesucristo. El fracaso de muchos de nosotros al intentar llevar este evangelio de salvación a la gente es que llevamos un mensaje de ley dentro de nosotros. Llevamos un mensaje ofensivo. Llevamos un mensaje, hermanos, que lastima, que hiere. Llevamos un mensaje, hermanos, quizás con la verdad en la mano, pero una verdad es como que yo le diga, le voy a hablar con la verdad y empiezo a agarrarlo con la verdad y le voy a dar con la verdad, ¿le va a doler o no? ¿Y qué va a causar? ¿Será que causa un efecto positivo, hermano? Pero le estoy pegando con la verdad, Señor. Entiéndame, si lo que le estoy diciendo es la verdad, aguante. Hermanos, ese mensaje no va a causar ni un solo efecto positivo en nadie. Solo en otro legalista quizás, que va a decir, ah, bueno, entonces ahora es la oportunidad que yo también puedo darle a otro con la ley. Muchos de nosotros apoyamos entonces los principios de ley, de la imposición a la conciencia, o la imposición física, la imposición intelectual, porque hay muchas fórmulas para poder obligar a la gente que haga algo. Hermanos, de verdad, tácticas para poder obligar a la gente que haga lo que yo quiero. Y hermanos, hay tantas. Uno puede ir con la gente, hermanos, y puede usar muchas tácticas. Mucha gente pues va a llorar, otra gente va a ser agresiva, otra gente, miren, a veces cuando vienen aquellos violentos, aquellos ladrones, y empiezan, usted hijo de no sé qué, y lo empiezan a ofender a uno, mami, se quedan. Ellos usan el mal vocabulario, esa fuerza que provoca esa vulgaridad, y la gente se somete. Hay muchas formas de someter a la gente. Puedo someterlo bajo una coacción, puedo someterlo bajo una amenaza. Aquí tengo controlado, yo sé dónde vive usted, yo conozco cómo sus hijos, aquí ellos van, vienen la hora que vienen a la escuela, así que me deja tanto. Y allá usted ve cómo anda juntando para la extorsión. Hay muchas formas entonces que el evangelio puede ser llevado a la gente. Hay muchas formas que pueden utilizarse para poder crear, qué sé yo, dentro de uno mismo, como quien dice, le hablé de Dios y ahí está postrado. O quizás acudamos a la lástima. O quizás acudamos al miedo al infierno. O quizás ilusionemos a la gente con las calles de oro, con el mar de cristal. Quizás embelecemos a la gente con algún mensaje profético lleno de muchas ilusiones con la gente. O quizás le vamos a predicar con la profecía fuerte de un Armagedón. Cualquier actitud humana que pueda tratar de llevar y convencer a la gente de lo que yo quiero que entienda va a ser negativo. ¿Me explico, hermano? No va a ser aprobado por Dios. Y quizás vamos a aglomerar gente, quizás vamos a atraer gente como grupo nada más, pero no vamos a ir realmente a la necesidad, no vamos a atraer a la gente al verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Por qué predico este mensaje? Porque es importante que la iglesia, como proveedora, como heredera de ese ministerio de reconciliación, tomemos conciencia cómo debemos realmente de comunicar la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de llevar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros debemos de impactar a aquellas personas, no mediante engaño ni mediante intimidación de ninguna manera, sino con ese espíritu del Señor Jesús? Ve el Señor Jesús y crea una conciencia en aquel hombre y empieza a decir, no soy digno que el Señor Jesús me llame. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios venga y me dé un llamado para que yo lo siga? ¿Cómo es posible que yo tengo las manos sucias con este trabajo que estoy haciendo? ¿Cómo es posible que estoy embarrado de hace mucho tiempo, que llevo una cultura de pecado? ¿Y cómo es posible que venga el Hijo de Dios y me hable y me diga que me sigue? Ah, hermano, eso fue más poderoso que cualquier cosa. El mensaje que debemos de pretender en nuestro trabajo evangelístico, en nuestro trabajo para poder proliferar el evangelio, es un trabajo de concientización. Es un trabajo espiritual. Es un trabajo en el cual no se necesita mucha elocuencia, No se necesita saber un montón de versículos. No se necesita hacer un montón de cosas. Es impresionante a veces, porque hace unos días, compartiendo yo en una iglesia, luego que terminé el mensaje, llega un hombre con una Biblia, hermanos, pero una Biblia así bien gruesa y con mil fitas y como los trozos, los dedos metidos, y cuando sale me dice: hermano, que Dios lo bendiga, estoy feliz con su mensaje. Bueno, dije yo, estoy impresionado. Solo una cosa, fíjese que aquí en Daniel no sé cuánto, y fíjese que entonces si nos vamos a Mateo, y que si nos vamos a, Dios mío, dije yo, ¿está reconociendo o viene a impresionarme, Señor? La gente que no tiene conciencia del Evangelio, no debo de insistir más. Necesitamos pocas palabras. ¿Sabe qué le dije yo? El mensaje ya fue dado. Y no voy a discutir más el mensaje. La palabra no se discute. Así que quizás en otra oportunidad. Creo que cada uno de nosotros debemos de tener, al llevar el mensaje de Jesucristo, debemos de llevar un impacto a la conciencia nada más. Cuando el mensaje nuestro lleva un mensaje a la conciencia, cada hombre tendrá que reflexionar dentro de sus males, y no necesariamente toda la gente a la que le llevemos el mensaje se va a convertir. Pero me llama mucho la atención, hermanos, aquella experiencia preciosa, hermanos, que podemos nosotros ver ahí en Hechos, cuando vemos aquel hombre en el cual era un diácono de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y ahí, hermanos, estaba este hombre que recibe una revelación de parte del Espíritu y le dice: mira, le dice, quiero que vayas, y en el camino yo te voy a mostrar a alguien y le vas a dar un mensaje. Aquel hombre viene, recuerdan ustedes, Esteban viene, toma camino y va por el camino, y cuando va cerca del carro del etíope, le dice el Espíritu: mira, ese es, le dice. Y viene Esteban, viene y le empieza a predicar y empieza a compartir. Hermanos, cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios y puede llegar a la conciencia de alguien, Dios te va a llevar a la persona correcta. Dios va a ir puliendo, hermanos, aquellas intervenciones que nosotros tengamos. Dios va a ir poniendo en el camino, y el Señor Jesús, eso es lo que hizo. Tú pudo tener un discernimiento muy especial en Mateo. Vio que en aquel hombre, a pesar de su maldad, a pesar de que no era nada, a pesar que nadie daría un centavo por él, a pesar que era un delincuente prácticamente, sabía que allá adentro había un corazón especial. Había algo que podía cambiar, algo que podía ser transformado. Y dice entonces: sígueme. Y mire, hermanos, ¿y qué dice? ¿Y qué es eso? Dice: levanta, hermano. De una vez, hermano. Este hombre como que iba hipnotizado. ¿Saber qué, hermano? Se impactó tanto por la benevolencia del Señor Jesús. Se impactó tanto por sentirse indigno delante del Maestro. Ese es el mensaje de Cristo. Crear en las personas esa conciencia. No crear enemigos del Evangelio. Creo que muchos de nuestros mensajes lo que crean es que la gente maldiga el Evangelio y que sea enemigo de este Evangelio. Nos volvemos enemigos de ellos y enemigos de Cristo. Qué importante es entonces que cuando nosotros entreguemos el Evangelio, estemos conscientes de la necesidad de poder llegar a la conciencia y crear un verdadero ambiente para que aquel empiece a reflexionar. Eso fue una reflexión, mire, hermano, rapidísima. ¿Cómo es posible que, Señor? ¿Y qué pasaría aquí? ¿Y qué sé yo? ¿Y esto que está aquí no vale nada? Empezó a menospreciar el banco de los tributos. Empezó a menospreciar el privilegio que tenía. Empezó a menospreciar la plata que había adquirido. E inmediatamente toma una decisión. Cuando alguien es impactado por el Evangelio de Jesucristo, cuando alguien es impactado por el Espíritu, entonces le dice: sígueme. A veces, hermanos, nuestro trabajo es un poquito tedioso con la gente. Vamos a usted, hombre. Mire, yo lo invito a usted. Y mire, vaya a mi iglesia usted. Va a ver que ahí es diferente usted. Hermanos, ese mensaje va a cansar, va a aburrir. Quizás un día el compañero le va a decir, vamos pues usted, vamos, a ver qué hay. Y cuando viene aquí, se viene a dormir, hermano. Cuando viene aquí, no puede valorar realmente lo que nosotros estamos valorando. Pero cuando nosotros causamos un efecto muy positivo, muy de conciencia en cada una de la gente, ese mensaje va a captar la atención del alma y va a despertar esa necesidad que está ahí. Va a ser ese toque a la necesidad. No sé si me explico. Es importante entonces que podamos entender cuál es el mensaje de Jesucristo. Y eso se llama misericordia, porque Jesús lo que vio fue la miseria de ese hombre. Porque a la hora de misericordia estamos hablando de la miseria. Jesús consideró que ese hombre con mucha plata, con muchas prerrogativas, con muchas riquezas quizás materiales que había alcanzado, pero era un miserable. Él vio la miseria y el Señor fue movido a misericordia y el hombre percibió la misericordia. Cuando alguien capta entonces el espíritu de misericordia, entonces se enternece su corazón. Aquí, hermanos, el corazón de Mateo fue enternecido. ¿Me explico, hermano? Mi hermano se relajó de una manera tal, se desconectó totalmente del trabajo que estaba haciendo, desestimó todo lo que tenía y se levanta del banco y va detrás de Jesús. Cuando el mensaje de Jesucristo le tomamos el verdadero sentido, cada evangelismo va a llevar una meta bien clara y definida, hermanos. No nos interesa convencer a 10. Aquí sucedió un fenómeno bien especial, hermanos. Y miren, hay un efecto multiplicador cuando se hace un trabajo positivo. Y aconteció, dice versículo 10, que estando él sentado en la mesa, en la casa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿La casa de quién? Pues si Jesús no tenía casa, hermano. Dice que no tenía donde recostar su cabeza, no tenía nada. Entonces, ¿en la casa de quién estaban? Fíjense, hermanos, que viene Jesús y le dice, sígueme. Y al final, Jesús no, Mateo no termina en la casa de Jesús, sino que Jesús termina en la casa de él. Alguien podría decir, ¿y cómo entres de Jesús ahí? ¡Qué tremendo! Jesús quizás no sabe la maldad que tiene este hombre, quizás no sabe. Pero sucede algo muy, muy especial, muy lindo, muy precioso. Estando sentado a la mesa, dice, ¿qué pasó, hermanos? He aquí que muchos publicanos y pecadores, ¿qué dice? Habían venido, hermano. Mira, hermanos, no sé cuánto pasó de tiempo en cuanto a que aquel estaba en el banco, si recogió su banco, si no lo sé, hermano, ¿qué pasó ahí? Lo único que sé es que invitó a Jesús a su casa. Pero estaba tan impactado este hombre que tuvo un efecto multiplicador. Estaba tan emocionado, hermanos, igual que aquella mujer samaritana que dice, un hombre me ha dicho todo lo que soy, iba corriendo y va gritando. Pues este le fue a contar a 1,000 publicanos, hermano. ¿Qué le dijo? No lo sé. Lo único que sé es que Jesús no solo traspasó la conciencia de Mateo, sino que a través de esa conciencia, Mateo empezó a brillar de tal forma que conquistó la atracción de muchos publicanos más y muchos pecadores más. Qué precioso ver ese cuadro para los que hemos entendido este evangelio. Pero para los legalistas, hermano, empezó el choque tremendo. Y ahí empieza este evento bien especial y dice que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cómo miraríamos ese cuadro, hermano? Jesús ahí con los mafiosos. Jesús ahí con la gente que había hecho daño al pueblo. ¿Qué es lo que realmente impacta en esto? La misericordia de Dios. ¿Qué es lo que impacta realmente? Que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que impacta? Que Dios va a ver el corazón de los hombres y va a impactar a quien Él quiera impactar y va a llamar a aquel que Él quiere llamar. La pregunta es, ¿y por qué no eran fariseos los que estaban en la mesa? ¿Por qué Jesús nunca aceptó la invitación de aquellos que eran perfectos? Pero sí aceptó la invitación de los publicanos. Pero se aceptó, hermanos, estar en una línea de riesgo. Ustedes saben qué podría significar para un hombre popular como Jesús el riesgo social, el riesgo que podía dar, de imagen que podía dar el Señor Jesús. Pero al Señor, ¿qué le importaba la imagen, hermano? Si lo que estaba era conquistando almas. Jesús menospreció su propio yo, menospreció su propia imagen, menospreció todo lo que tenía, pero Él dijo, yo voy a ir a compartirles a estos publicanos. Yo voy a ir a compartirles. Y ahí estaba con ellos, hermano. Y no crean ustedes que estaba en la cena, quizás. Miren el libro de Isaías y abramos ahí en el Pentateuco. No, hermano. El mensaje de Jesús siempre era un mensaje muy sencillo. El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos, que la sabiduría y el impacto que podía provocar. No se necesita escenas teológicas, escenas dramáticas. El Evangelio de Jesucristo que impacta es aquel Evangelio de misericordia y de verdad. Eso es lo que va a impactar realmente. Dice, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué no se lo dijeron al Señor Jesús, hermano? Entraron por las ramas, porque así somos, hermano. Nos gusta el chambre, nos gusta el chisme. Y empezaron aquellos malos. No tuvieron la suficiente gallardía y decirle, mira, maestro, explícanos. ¿Cómo está eso? No, llama a los discípulos. ¿Y ustedes qué? Ya vieron que está haciendo el maestro. Mi hermano dice, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, hermano, Jesús quizás estaba en la otra ala de la mesa, hermanos. Pero Jesús quizás ni oyó las palabras, Él discierne. Jesús se dio cuenta, hermano, que solo se jaló a los discípulos y aquellos se juntaron en un lugar, los fariseos, y le dice, ay, el Señor ya sabía de qué estaban hablando, hermano. Y el Señor Jesús les dice de esta manera tan especial. ¿Se dan cuenta que no los regañó, hermano? Tampoco. ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué les hizo? Conciencia, hermano. Él no le dijo, ustedes fariseos, miren. No, les hizo conciencia también. O sea que la misericordia, como parte de un espíritu, se extendió también a aquellos hombres religiosos. Y le dice, los sanos, les dice, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso se llama hacer conciencia. ¿Me explico, hermano? ¿Verdad que no hay pleito ahí? El Señor ahí no estaba peleando, hermano. Estaba haciendo más conciencia todavía. Imagínense, hermanos, y este es un doble mensaje. Yo trato de buscar muchas cosas en cada palabra que sea. Imagínense ustedes cuando Jesús le dice, los enfermos son los que necesitan médico y no los sanos. Eso impactaba a los fariseos porque los llamaba a la conciencia. Ahora, ¿qué pensarían los publicanos los otros? El Señor vino por nosotros. Ya se dieron cuenta que el mensaje de Jesús en esa sabiduría, se extendió la misericordia a publicanos, se extendió la misericordia a los mismos fariseos, porque no los condenó, sino los ubicó. El verdadero mensaje de Jesucristo, lo que debe crear en la gente es una ubicación. Es que la gente logre entender su posición. Sí, estoy mal, pero yo tengo que reconocer que estoy mal, yo tengo que reconocer que estoy en pecado, yo tengo que reconocer mi posición delante de Dios, mi posición respecto a la palabra, mi posición respecto a la obra de Dios. Cuando tú logres cautivar a través de esa verdad, porque Jesús no estaba diciendo mentiras tampoco, ni estaba halagando a los fariseos, No le interesaba de ninguna manera más que pudieran reflexionar en lo que él estaba asegurando. Y dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Me imagino que haber volteado a ver el Señor allá a los publicanos. ¿Verdad que están enfermos, Señor? A las manos aquí se han de ver. Pero no le dijo eso, pues. Quizás lo vio, pero ellos ya estaban tan impresionados con esa benevolencia del Señor, porque eran inmerecedores de aquella gracia, de aquella oportunidad que estaban recibiendo de parte de Dios. Y dice, id pues, le está hablando a los fariseos, ¿sí? Y el Señor les está dando ahorita una recomendación. Miren, muchachos, les dice, más les conviene que entiendan cuál es el verdadero mensaje. ¿Qué les dice? Id pues y aprended. ¿Qué quiere decir, hermanos? En pocas palabras, le estaba diciendo ignorantes. Pero como se dijo, tan suavecito que ni cuenta se dieron los fariseos, hermano. Pero estaba diciendo que eran ignorantes porque tenían que aprender. Quiere decir que todo el conocimiento que tenían en base a esa ley que ellos tenían bien trazada, esa ley que tenían bien aprendida, esa ley que ellos habían tomado como para su salvación, el Señor le dijo, no es así la cosa, tienen que aprender una nueva forma. ¿Qué es lo que Jesús estaba proponiendo entonces en la vida de Mateo, en la vida de los publicanos, en la vida de aquellos pecadores que estaban ahí en ese momento? Jesús lo que estaba proponiendo es decirles, señores, yo les traigo una nueva propuesta de vida. Hay otro camino, hay otra forma de vivir, hay otra forma de hacer las cosas, hay una oportunidad para que tú puedas ser diferente, hay una oportunidad para que ustedes puedan hacer las cosas sin tener un cargo de conciencia. Y el Señor ubica el pecado sin crear dolor, más que el mismo dolor se provoca por la maldad de aquel. No sé si me explico, hermano. A veces es impresionante cuando algunas hermanos o hermanas vienen con nosotros a platicar, a pedir consejo o a confesar o qué sé yo, y se sienten frente a uno y a veces uno los mira, ¿qué pasa, hermano? Que Dios le ayude, hermano. Y van a... y empiezan a llorar. ¡Qué cosa más hermosa, hermano! No hay que decirle, hermana, confiese usted. Mire, ¿y qué hizo usted? Y mire, ¿y dónde se fue a meter usted? Y mire, qué bárbara usted. No, hombre. Él mismo empieza a revolotear dentro de su cabeza todas las groserías que hizo. Ella misma empieza a sacar de su... Y, hermano, ¿no necesita hacer mucha presión? Y empieza la liberación, hermanos. ¿Qué es lo que sucedió precisamente en la vida de Zaqueo? Cuando llega ese mensaje a Zaqueo, ¿recuerdan ustedes Zaqueo, no? Que también era similar y era prestamista y hacía mil negocios mal hechos y tenía mucha plata. Pero cuando Jesús hizo conciencia, viene Zaqueo y solo lo ve en su casa. Y Jesús no le dice, bueno vos te pones a cuentas con la gente y le vas a devolver la plata. No, hermano. El Señor lo que hizo fue hacerle el favor de ir a comer a su casa. Amén, hermano. Eso. Aquel Zaqueo pesó el espíritu de Cristo. Cristo pesó su espíritu desde que lo vio arriba. Y dice, Zaqueo le dice, bájate de ahí. Y Zaqueo ha dicho, ya, a mí, Señor. Zaqueo, pues, yo soy el pesimista, quizás dijo dentro de él. Y se quedó Zaqueo, a mí, Señor. Tú, Zaqueo, bájate de ahí porque yo voy a ir a comer a tu casa. Cuando Zaqueo, hermano, recibe esa visitación bendita, que es la que hemos recibido cada uno de nosotros en nuestra vida. Aquel hombre, bueno, ya no hallaba qué hacer, hermano. Yo me imagino, hermano, qué hacía el hombre. De haber preparado comida, saber qué haber hecho el hombre para que el Señor se sintiera bien. Pero como ya no tenía nada más que hacer y tenía un tanate de pecados y de conciencia de pecado por la presencia de Cristo en ese lugar, que le dice, Señor, mira a este señor, le debo tanto y ahora le voy a volver el doble. Y a aquel señor le debo tanto Y el señor Mario Café le está diciendo que hiciera eso, hermano. ¿Me explico, hermano? Es la presencia de la misericordia. Es la presencia de la bondad de Dios, de ese don inmerecido, de esa presencia de Dios. Cuando tú te crees merecedor del amor de Dios, cuando tú has hecho muchas obras buenas, lo que haces es cobrarle a Dios. Muchos de nosotros venimos a la iglesia a cobrarle a Dios. Y por eso venimos a exigir privilegios, por eso exigimos atención, por eso demandamos muchas cosas. Porque realmente no hemos recibido el llamado a la conciencia. Y muchos venimos para ver que aquí hay orden, que aquí hay disciplina, que aquí hay esto, que aquí hay lo otro, que ahí dicen que la gente es sana, que ahí hay milagros, que ahí hay esto, que ahí hay el otro. Y entonces muchos vienen con ese sentimiento, pero no vienen con ese espíritu de conciencia. Quizás aquel que le habló y por el cual vino a la iglesia no causó el impacto espiritual que el verdadero mensaje de Jesucristo merece. Cuando aquel pecador vio, empieza a decir de esta manera: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y oigan cuál es el mensaje del Señor Jesucristo: porque no he venido, que dice, a llamar a justos. Como quien dice: señores, si ustedes ya tienen limpia su conciencia, ¿cuál es el problema? No, hombre, aquí yo vengo a llamar a los enfermos. Aquí vengo a llamar a los que necesitan limpiar su conciencia. Como dijo el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Y por qué da la paz? Porque el que necesita paz, Dios le da paz. Entonces el Señor viene y viene diciendo: porque no he venido a llamar justos sino pecadores. ¿Para qué? Entonces ya no dice: yo llamé a pecadores para venir a juzgarlos. No, él llamó pecadores para el arrepentimiento. Esto es precioso, hermanos. Y tenía mucho que decir, pero el tiempo corre. Y quiero que veamos acá, en el libro de Proverbios, hay cosas muy preciosas. Y aquí habla de algo muy especial. Proverbios 16, versículo... Veamos desde el 1. Dice así la palabra: del hombre son las disposiciones del corazón. Hermanos, usted pudo haber decidido en un día ser pecador, y ahí estamos. Usted pudo haber decidido muchas cosas en su vida, esa fue su decisión, pero la última palabra la tiene Dios. Por eso estoy aquí, hermano, porque yo decidí en mi corazón ser pecador, pero Dios vio mi miseria y por eso me tiene aquí. Yo había decidido en mi corazón ser un exitoso en esta vida. Ese era mi destino, el que yo quería para mí. Y el permanecer en esa opulencia, ese era mi sentimiento. Pero dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Al final, hermanos, es el que va a definir acerca de mis propias decisiones, aunque crea yo que estoy en lo correcto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hermanos, Mateo no tenía conciencia de su pecado. Él estaba bien, estaba feliz, hermano, siendo pisto ahí, ¿sí? Juntando plata, estafando gente. Él, que según él, no había ningún problema. Este hombre se pudo haber muerto con su maleta de dinero sin conciencia. Pero como llegó Jesús, como llegó la verdad con misericordia, algo sucedió precisamente en la vida de Mateo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué dice? Ahora, digamos juntos esto: Jehová, ¿qué hace? ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Quién puede juzgar al hombre, hermano, si ni Cristo juzgó? ¿Quién puede juzgar al hombre si no solo Dios, hermano? ¿Quién puede pesar la intención del corazón? Hay quienes somos medio empurrados y no tenemos muy buena cara, hermanos. Hay quienes tenemos cara de agrio quizás y sonreímos poco. Pero quizás hay un corazón más noble de aquellos que están pelando los dientes, hermano. Pero Jesús no está viendo ni la sonrisa ni la cara de amargura. Jesús no está viendo si aquel habla mucho o habla poco. De Jehová que dice, ¿cómo dice? Pero Jehová pesa los espíritus. ¿Sabe qué es el espíritu, hermano? Lo que lo motiva a usted a actuar. Entonces Jesús va más allá. Está viendo algo más profundo que lo que nosotros podemos juzgar. Por eso la recomendación acá dice, encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos, ¿qué dice? Hermanos, es a eso venimos a la iglesia. Venimos a entregarle al Señor nuestros pensamientos. Venimos a entregarle a Dios nuestra voluntad. Venimos a entregarle a Dios nuestras obras. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? Cuando vengo aquí, a través de la palabra yo empiezo a pesar mis obras. Ah, lo que estoy haciendo no está bien. Ah, hoy puedes tú decir, así como he estado evangelizando, está mal. Eso es encomendar las obras a Dios. Ah, la forma en que realmente yo he actuado no está bien. Y eso es poner las obras nuestras, encomendárselas a Dios. Es cuando nosotros tenemos como parámetro la palabra, cuando oímos diligentemente y empezamos a tomar acciones en base a ese parámetro divino que es la palabra de Dios. En ese momento, entonces Dios empieza a tomar el control, dice, y tus pensamientos, ¿qué va a suceder? Serán afirmados. Cuando la palabra empieza a formar parte de nuestra vida, vamos a cambiar de actitud. Entonces nuestros pensamientos van a estar firmes. Amén, hermano. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Y estamos claros. Yo sé que un día voy a ver a Jesús. Eso lo vamos a ir nosotros confirmando. Por eso dice, y tus pensamientos serán afirmados. Hermano, cuando nosotros empezamos con una serie de luchas ahí, hermano, que si, cómo estar en la iglesia, que será que me quieren los hermanos, será que no me quieren, será que, hermanos, los pensamientos no están afirmados porque no hemos entregado nuestra vida a este discernimiento espiritual. Este es un trabajo muy especial, es Dios mismo haciendo conciencia. Y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para qué dice, hermanos? Todas las cosas, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Ah? Cosas, personas, todo. Todo lo hizo él para él. Amén, hermano. Todo lo hizo para sí mismo. Y oigan, ¿qué dice? Y aún al impío para el día malo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Por qué Jesús no condenó a Judas? ¿Quién condenó a Judas? Su propia conciencia, hermano. Él mismo se condenó. Jesús no lo condenó. Al contrario, Jesús, para hacerle conciencia, aquel que mete el pan allí, moja el pan conmigo, ese es. Pero aquel, hermano, nada que ver. Y luego le dice, amigo, le dice. Y no le despertó la conciencia, porque él era este impío que estaba destinado para un propósito. Amén, hermano. Luego dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Así que no creamos, hermanos, que vamos a impresionar a Dios. Dice que Dios ve de lejos al soberbio y va de cerca, y miramos, y está cerca del humilde. Ciertamente, dice, no quedará impune. Usted no se preocupe, hermano. Aquí está la iglesia. Es que ese hermano es bien creído. Déjelo, hombre. No lo juzgue. Es que ese hermano, mire, me van a saber si va a ser salvo. ¿Y quién dice, hermano? Es que, mira, yo no veo nada de Dios en él. ¿Y por qué juzga, hermano? Es que se nota, hermano. ¿Qué se nota? Ya se vio usted. Dice, ciertamente no quedará impune. ¿Qué quiere decir? Usted esté tranquilo, hermano. O es impío, que va a servir para el día malo y Dios lo tiene para eso, o es salvo y Dios se lo va a llevar al cielo. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y a mí qué me importa? Amén, hermano. Eso se llama soberanía de parte de Dios. Ahora, ¿quién acepta la soberanía de Dios, hermano? Solo los humildes. ¿Sabe que la gente es una de las cosas que le da cólera ahí? ¿Y por qué yo no tengo derecho? Y afrenta a Dios peleando su derecho. Hermano, ¿y qué tenemos derecho, hermano? Pero el humilde es aquel que va a estar con Dios un día. Dice, con misericordia y verdad, ¿qué dice? Se corrige el pecado. Ahí está el principio, hermano. Están los dos principios fundamentales del mensaje del Señor Jesucristo. Hay misericordia, pero no deja de decir la verdad. Ahora, ¿cómo dice la verdad? Y ese es el punto. ¿Cómo decimos la verdad? Y es ahí donde, hermanos, tenemos que ser muy especiales, muy espirituales, para que realmente podamos llegar al corazón. Con esa mirada del Señor Jesús, le dice a Mateo, Mateo, sígueme. Y de inmediato Mateo se levanta de aquel trono donde estaba, hermanos, deja todo tirado y sigue al Señor Jesús. No pesó consecuencias, no pesó nada, recibió un impacto especial en su vida. ¿Será posible, hermanos, que cambiemos nuestra actitud en el evangelismo? ¿Será posible en el nombre de Jesús que podamos impactar de otra manera las mentes y los corazones de nuestros mismos hijos? A veces obligamos a los hijos, tiene que leer la Biblia y me trae aquí y ya. No, hermano, ya la arruinó. Le va a poner ley para que lea la Biblia, ya lo arruinó. Motívelo, ubíquelo acerca de la necesidad que hay. Cuéntele una historia como Jesús le contó, una parábola como Jesús la contó. Me llama mucho la atención porque Edwin tiene sus dos hijos y todas las noches le lee una historia de la Biblia. Pues ahora ya la hizo porque no se duerme si no le lee una historia de la Biblia, hermano. Y ahí están, ya, y ahí están dando vuelta y no se duerme si no recibe una lectura bíblica. ¿Cómo poder llegar entonces? No se trata de decirle, usted tiene que leer, hínquese ahí. No, hombre. Es la sabiduría, es la misericordia. Es el entender. Mire, hermano, no hay cosa que, hermano, a mí me parte el corazón. A veces uno oye jóvenes, muchachas, varones, que dicen, hermano, yo he luchado por dejar de pecar, hermano. Pero no puedo, hermano. Pero, ¿qué pasa, hijo? Hermano, no puedo cuando siento que estoy haciendo lo malo y empiezan a llorar. Y no puedo. Hace enternecer el corazón, hermano. ¿Y cómo le decir a ustedes? No, a vos hasta que te cambies vas a venir. No, hombre. Creo que hay muchas formas de poder mostrar la misericordia y mencionar la verdad. Impactar con una verdad que en donde se sienta el amor, donde se sienta el cariño, donde se sienta la virtud de la presencia misma de Dios en la vida de nosotros, hermano. Cuando nosotros ensayemos este tipo de evangelio, vamos a impactar más que sometiendo a la gente a un montón de leyes y normas, hermano. Hay muchos de nuestros hijos que solo cumplen, están esperando cumplir los 18 años para salir de la casa, hermano. Ya no aguantan las ganas de cumplir los 18 años para poder salir de esa esclavitud, para salir de esas leyes, para salir, hermanos, de esa presión que tienen, porque no están recibiendo más que regaños, más que imposiciones, Hay que tener orden, hay que tener disciplina, hay que tener, hacer conciencia, pero con el Espíritu Santo de Dios en el corazón y en la mano. Qué importante es que cada uno de nosotros como padres entendamos lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Y podemos entender estos principios de misericordia y verdad. Es que la verdad, hermanos, dicha de una buena manera, va a funcionar. Va a funcionar. Porque la verdad lleva en sí poder. Si la verdad lleva poder, tratamos de amparar bajo una ley. Es que así tiene que ser. Porque, no, hermano, no es así. Yo les digo por qué me impacta esto toda la vida. Porque yo he recibido de Dios, todo lo que he recibido de parte de Dios es por su misericordia. Todo lo que he recibido de Dios, yo he entendido que no merezco nada. Yo entiendo que la posición que Dios me ha dado en la vida ha sido extraña, hermano. Muchas veces no explico cuán grande es la misericordia de Dios. Y cuando tú empieces a valorar la grandeza de Dios, el perdón de Dios, que aquí te tiene, porque muchos de nosotros hay rebeldía, hermano, hay mal carácter, hay malas expresiones, hay odio todavía en muchos de nuestros corazones. La buena pregunta es, ¿y si Dios fuera como nosotros, quién quedaríamos vivos aquí, hermano? Aquí llovería fuego, hermano, del cielo. Pero Dios dice, no, mi hijo va a cambiar. Mi hijo va a cambiar. Es que no cambia usted. No, hombre, va a cambiar. Y tú vas a cambiar. Y tus hijos van a cambiar. Y si no cambia, quizás después de que te mueras, quizás cambie. Quizás no lo van a ver tus ojos. Pero debes mantener como meta, como propósito, como esperanza. La esperanza no te va a avergonzar que un día van a cambiar las cosas. Yo tengo fe en que voy a cambiar. Dios ha tenido confianza en mí hasta hoy. Y ha abogado por mí muchas veces. Y ha dicho, este es mi patojo, sí, la va a hacer. Yo tengo confianza. Y me da otra oportunidad. Y me da otra más. Y otra más. Su misericordia es mejor que la vida. Trasciende a la eternidad. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que Dios agregue bendición a su palabra y que tenga misericordia de mí y de cada uno de los que hemos entendido la misericordia.